Buenas noches. Buenas noches y oscuras. Bueno, quise compartir con ustedes en el inicio de esta tarde, de esta noche, este pequeño video, porque precisamente el tema de hoy es el tema del desafío en nuestra vida como adultos. Y cada uno de estos, de estas declaraciones, de estas personas que fueron mencionadas en el video anterior, fueron personas que la vida o las personas alrededor suyo desafiaron con sus criterios, desafiaron con su concepto acerca de sus personas y los etiquetaron como seres humanos mediocres que no llegarían a ninguna parte ni lograrían alcanzar nada. Y sin embargo, ¿qué sucedió? Marcaron un hito en la historia, hicieron un nombre que pasó a la historia como un hombre que tiene precedente, que hizo algo: Abraham Lincoln, Ulysses S. Grant, Thomas Edison, Michael Jordan. Y cada uno de los nombres que aquí han sido mencionados son nombres de personas talentosas, de personas exitosas, de personas que no se dejaron etiquetar por la vida ni por los demás, y que tomaron el desafío que la vida y las personas le ponían para hacer su sueño realidad. Hoy hablaremos acerca de desafíos. Por cierto, no sé cuántos de ustedes se familiarizan con la imagen de esta película interpretada por Matt Damon, muy fantasiosa, mucha ciencia ficción, pero lo que quiero destacar es cómo este hombre abandonado en Marte, el planeta Marte, solo se hizo responsable de su propia vida y en lugar de hundirse en la depresión, se planteó la posibilidad de salvarse a sí mismo, de subsistir en un ambiente y de crear un microclima, por decirlo de alguna forma, que le permitiera la vida hasta lograrlo y ser rescatado. Claro, detrás de todo esto, la ficción de Hollywood, la invención y quizás la imaginación humana, pero no es eso lo que destacamos, sino la capacidad que de alguna forma u otra el Creador nos dio a nosotros para responder afirmativamente frente a los desafíos de la vida. Definimos desafío como aparece a continuación. Desafío es alguna situación o experiencia difícil a la que hay que enfrentar. Son esas situaciones o experiencias de la vida que hay que calificar de difíciles, pero que sobre todo hay que enfrentarlas. Como dicen de la manera más popular, hay que tomar al toro por los cachos y enfrentarlo. El desafío es eso, es la oportunidad que la vida nos da de dar un paso más allá de cualquier circunstancia y frente a las situaciones difíciles, enfrentarlas y crecernos como personas. Miguel Ángel Cornejo dice lo siguiente: el desafío forma al triunfador y no cabe desafío sin riesgo al fracaso, pues el éxito y el fracaso son un tejido de la misma textura. Me gusta esta expresión: el éxito y el fracaso son un tejido de la misma textura. Lo cierto es que es fracasar muchas veces en la antesala del éxito, que el fracasar solamente es precisamente fracaso cuando nos quedamos ahí inmóviles, caídos, producto de las circunstancias y aplastados por los desafíos. Pero el éxito, por su parte, es cuando cada uno de nosotros nos caemos, pero determinamos levantarnos y aprendemos de la caída anterior para no volverlo a vivir una vez más. Así que, ¿qué es un desafío? ¿Qué es un desafío en la vida? Yo creo que es lo siguiente: es un pretexto que la vida nos pone para obligarnos a desarrollarnos como personas. Es un pretexto que la vida nos pone a nosotros, donde nos obliga, valga la redundancia, a que nos desarrollemos y a que crezcamos como seres humanos. Esos son los desafíos: oportunidades para crecer, oportunidades para responder. Por cierto, frente a los desafíos solamente tenemos una respuesta. Una respuesta únicamente podemos dar, pero solamente hay dos alternativas: o le decimos que sí o decimos que no. Es la única cosa que podemos hacer. Si respondemos un no, aparentemente nos quedaremos inertes, paralizados, detenidos, y no enfrentaremos el desafío, pero seremos aplastados por él, seremos derrotados por él y seremos empequeñecidos frente a una circunstancia en la cual pudiéramos crecer. Pero si decimos que sí, nos vamos a sentir amenazados, nos vamos a sentir quizás dominados por las circunstancias muchas veces, nos va a parecer que no vamos a poderlo lograr, pero vamos a desarrollarnos como personas, vamos a crecer como seres humanos y vamos a lograr encontrar en nosotros un potencial y un desarrollo del mismo que jamás lo habíamos visto hasta ese momento y hasta ese desafío en que la vida nos colocó a cada uno de nosotros. Yo creo que hablo de algo que nos une a cada uno de nosotros. ¿Quién no ha sido desafiado en algún momento de su vida y está aquí en esta tarde? Jamás, jamás usted, señora, o usted, señor, ha sido desafiado en la vida. Por el silencio y por las manos que permanecen inertes, Me imagino que todos entonces coincidimos en que sí hemos sido desafiados por la vida. ¿Quién sí ha sido desafiado por la vida de alguna manera? Me gustaría ver las manos. Ah, entonces estoy en el lugar correcto. Y estamos hablando de un tema que nos une a cada uno de nosotros. Frente a esos desafíos, lo importante es preguntarnos, ¿cómo respondí? Pero no tanto concentrarnos en el pasado, sino pensar, ¿cómo voy a responder hoy frente a los desafíos del presente? Porque de eso se trata la vida, del hoy, para entonces determinar lo que será mi mañana. Vamos a ver algunos desafíos de la vida adulta. Voy a mencionar algunos nada más, y por supuesto, no están todos, pero quiero hablar algunos de ellos importantes. Por ejemplo, la ruptura de una relación, que para nosotros es muy importante. Se rompe el matrimonio, se rompe la relación matrimonial, eso es un desafío. Es un desafío para él y es un desafío para ella recomenzar la vida ya no estando unido a esta mujer, a este hombre con el que por algún tiempo vivimos. Nos cambia la vida, le cambia la vida a una mujer que se queda sola de la noche a la mañana enfrentando el ser madre soltera y ya no con el apoyo de un hombre que esté en casa. Digo, a lo mejor el señor solamente era un objeto decorativo, pero por lo menos estaba. Y se siente su ausencia, y se siente que algo falta, y hay que enfrentar la vida frente a este nuevo desafío de estar sola o estar solos. Las rupturas provocan no solamente dolor, provocan también desafíos. La pérdida de un ser querido, quien lo ha experimentado, pudiera hablar muy bien acerca de esto. Cuando alguien que queremos, que verdaderamente amamos, nos es arrancado de momento, se nos va y ya no está. Me decía una hija que amó mucho a su madre, todavía la ama, aunque la señora ya falleció algunos años. Y ella me decía, en los primeros meses después que la mamá murió, me decía, Alex, a veces me encuentro con el celular en la mano marcando el número de mi mamá, intentando llamarla, porque eso era mi costumbre de todos los días, tener una conversación con mami, como me decía ella, y decirle, voy para tu casa o ven tú para la mía, vamos a tomarnos un café, vamos a comer juntas, o simplemente pasar un buen rato a través de la línea telefónica, conversando de la vida, escuchando sus consejos y teniendo un momento con mi mejor amiga, que fue mi madre. Y me es muy difícil, me decía ella, que ahora no esté. Me estoy entrenando a vivir sin mi mamá. Es un desafío. Cuando esa persona cercana, importante, se nos mueve o nos es quitada o se nos va, definitivamente es algo que a veces tenemos que procesar correctamente, porque si no procesamos correctamente esta clase de desafío, entonces nos detenemos en la vida y perdemos el deseo de vivir. Y se nos olvida que hay otras personas que también nos necesitan a nosotros. Y en lugar de enfocarnos en los que ya se fueron, vivamos nuestro luto, vivamos el momento de dolernos por los que no están, pero hay que pensar en los que sí están y que necesitan de nosotros, como por ejemplo nuestros hijos. En Miami conocí a una señora e inclusive acompañé a su familia en un proceso de dolor. Su hijo, no se sabe si accidentalmente o intencionalmente, él disparó su arma y quedó muerto instantáneamente en un lugar que ellos tienen, un negocio de venta de plantas que es inmenso, donde parece un bosque, y allí en medio de aquel lugar, de aquella vegetación, apareció el cuerpo de aquel hombre joven todavía con su arma en la mano y un disparo que terminó con su vida. La mamá quedó devastada, el papá también, pero el señor decidió continuar la vida, decidió entender que tenía responsabilidad de cabeza de hogar, de traer el sustento a la casa, que tenía dos hijas más, aunque adultas, casadas, con sus hijos, nietos de ellos, pero que igual merecían atención, pero la mujer no. Esta señora perdió el deseo de vivir y vivió más de una década, de una década de sufrimiento, una década de luto, una década de no disfrutar la vida, de no darle la oportunidad a sus hijas de disfrutarla a ella, a sus nietos y a su esposo, porque al morir este hijo, murió todo para ella. Y sí, yo creo que debemos dolernos con la pérdida de un ser querido, pero no al punto de olvidarnos de los otros que están aquí, que son todavía los que están necesitando de nuestra vida, de nuestra intencionalidad, de nuestro afecto, de nuestro cariño. Así que eso quizás es algo que tenemos que verlo frente al desafío de la pérdida de un ser querido. La enfermedad, no necesariamente la muerte, pero la enfermedad de alguien importante para nosotros o de nosotros mismos. Le cambia la vida a una persona cuando el médico da un diagnóstico definitorio, cuando le dice, usted tiene cáncer, señor, usted tiene cáncer, señora. Cuando le dicen, hay una diabetes en estado avanzado que no se puede revertir. Cuando hablan de una enfermedad incurable, nos cambia la vida. Y algunas personas intentan quitarse la vida justo en ese momento porque piensan, ¿de qué vale vivir si finalmente esta enfermedad me ganará la batalla? Es por eso tan importante que frente a los desafíos de la vida, nosotros no actuemos por emociones ni por impulsos, sino que pensemos, analicemos, meditemos, porque nos pueden vencer, nos pueden confundir o nos pueden terminar ahogando con las expectativas falsas que nos crean desafíos como, por ejemplo, la enfermedad, los problemas financieros. Quizás el más común que enfrenta la familia actual, moderna, es el problema financiero. Las crisis de tipo financiero que se generan por distintas razones, por depresión de la economía del país o mundial, o por manejos equivocados de las finanzas, o por despido, o por un negocio que no se logró, etcétera, etcétera. Diferentes situaciones, pero el mismo problema, el problema financiero. El desafío de los problemas financieros. Por cierto, cuando los comparamos con la pérdida de un ser querido, la ruptura de una relación, la enfermedad nuestra o de alguien más en nuestra familia, pareciera que el problema de las finanzas no es nada comparado con eso, ¿no es cierto? Se minimiza, se empequeñece. Y es cierto. Lo más importante son nuestras relaciones, nuestra salud, nuestra vida y la de nuestros seres queridos. Pero sin embargo, los problemas financieros o los asuntos financieros son de igual importancia. Cuando no están presentes esos otros desafíos y tenemos el desafío de los problemas financieros, también nos quitan el sueño. Y responder correctamente en ese desafío es muy importante. Porque de lo contrario puede traumar a nuestra familia, puede detener nuestras vidas. Y he visto personas con potenciales impresionantes que prometían ser exitosos, pero frente a una debacle financiera se han hundido en una crisis de carácter emocional y no han vuelto a ser lo que eran antes, perdiendo entonces su capacidad de triunfo en la vida. Y ni hablar entonces de las diferencias en nuestras relaciones. Todo el que tiene alguna clase de relación interpersonal va a tener una diferencia dentro de ella. Se lo garantizo y no soy profeta. El padre con el hijo, el esposo con la esposa, ni qué hablar. Miren, la mayoría de ustedes que están aquí tienen algo en común, tienen suegras. Y se ríen porque se dan cuenta de que esa es precisamente una de las causas de diferencias en las relaciones. Ah, las señoras no están muy, no se ríen mucho porque se recordaron que si no son suegras lo serán algún día. Entonces, no, déjeme proteger ya a esta señora con la que me comienzo a identificar por primera vez en la vida. Lo cierto es que las relaciones interpersonales a veces también se convierten en un desafío, porque ¿quién nos garantiza que ese hombre, mujer, que llegó a tu vida, al que le dijiste que sí y te casaste con él, ¿quién te garantiza, señora, que ese caballero que llegó a tu vida es el príncipe azul, es la princesa encantada? Lo más probable es que te encuentres a lo largo de los años con un ser humano que tiene también defectos como virtudes y características que van a producir fricciones. ¿Qué garantiza que nuestro hogar sea paz todo el tiempo, teniendo varios hijos viviendo en la misma casa? Les garantizo que va a haber diferencias de relaciones. Y eso produce desafíos todo el tiempo. Quizás no tan traumáticos como los anteriores, pero igualmente desafíos. Entonces, ¿cómo responder a los desafíos? Hay quizás a veces respuestas erróneas que nosotros damos a los desafíos de la vida. Yo propongo algunas en la tarde de hoy. La siguiente, por favor. Lo primero que vamos a ver es aquel que dice, todo está bien en mi vida. Es el que está en denial, como se dice en inglés, el que está en la negación, el que dice, no tengo ningún problema. El matrimonio se está viniendo abajo, todos lo ven, menos él, menos ella, porque no quieren verlo. Los hijos se están perdiendo en las drogas, en las adicciones, en las malas compañías, pero no lo quieren ver por una sencilla razón. Han entrado en ese estado de la vida en que negamos la realidad para sentirnos protegidos. Conversaba con el papá en esta tarde y le comentaba, ayer estuve en un hospital de la ciudad de Miami para asistir a una familia cuyo hijo de 21 años, con el que también tuve una conversación, decidió quitarse la vida, no quiere seguir viviendo. Y se tomó unos medicamentos que destruyeron su hígado y lo tuvieron que llevar de emergencia a un hospital muy conocido de la ciudad que es donde se especializan en trasplantes de hígado, porque los doctores, todos los doctores que lo atendieron en el hospital anterior, llegaron a la conclusión de que él necesita un trasplante de hígado. Cuando llegué a ese hospital me encontré con un joven de mirada perdida, sin motivación, sin deseo de vivir, que se siente perdido frente a los malos pensamientos, la desmotivación, el sentir que ya no puede hacer nada con su vida y que quiere literalmente morirse. ¿Cómo alguien con 21 años se quiere morir? Y dentro de la plática que teníamos, la conversación que teníamos, yo le preguntaba, ¿tuviste sueño cuando eras niño? Sí, me dijo por primera vez, respondiéndome enfáticamente, en una conversación en la que parecía un monólogo, porque todo el tiempo miraba al vacío o al suelo mientras yo le hablaba. Y allí me dijo que sí, que había tenido sueños en la niñez. Y le dije, y le pregunté, ¿y tus sueños de la niñez todavía están dentro de ti? Y me dijo, sí, los tengo. ¿Eres capaz de revivirlos? ¿Eres capaz de vivir por ellos? ¿Eres capaz de hacerlo realidad? Y me dijo, no creo, ya es demasiado tarde. Lo más probable es que muchas personas piensen que eso sucedió hace solo 48 horas, cuando este joven se tomó esos medicamentos para quitarse la vida, pero no fue así. Pasaron años, desde la temprana adolescencia, cuando estaba en la escuela secundaria, cuando usó las drogas por primera vez, y lo fueron conquistando hasta convertirlo en una víctima de la adicción. Lo que un día fue un placer se convirtió entonces en el peor monstruo que comenzó a destruir su vida. ¿Y qué ocurrió? Hoy en día es un joven sin esperanza que ha perdido la capacidad de soñar, o por lo menos de rescatar sus sueños, que tiene un hígado destruido, que para buena noticia, después de salir del hospital, la familia empezó a enviarnos mensajes. Por supuesto, le pedimos a Dios un milagro, y yo creo que Dios lo puede hacer, no será la primera vez que lo vimos. Y los médicos regresaron, hicieron pruebas médicas y están diciendo que por alguna razón algo ha cambiado y el hígado es salvable. Pero lo que le decía yo a este joven antes de irme del hospital, sin saber que eso iba a suceder, yo le dije, quizás Dios te está dando una segunda oportunidad. ¿La tomas o la dejas? Porque de nada vale que Él arregle tu hígado si tú no tienes la motivación de vivir y sigues anclado a algo que te está destruyendo la vida. ¿Queremos ayudar? Por supuesto que sí, pero sabemos que Él tiene que hacerlo. Todo está bien en mi vida, quizás dijo este joven en algún momento mientras se drogaba, o lo dijeron sus propios padres, para luego despertar a la realidad un poco tarde de que no era así. Y creo que quizás esto a veces también nos sucede a algunos. La siguiente, por favor. Dice, no me siento mal. Hay síntomas en tu cuerpo, hay síntomas emocionales, hay palabras que fueron quizás dichas de una manera que te produjeron malestar, pero no quieres reconocerlo. Y lo que dices es, no me siento mal. Está la negación una vez más. Alguien más dice, el problema no lo tengo yo. No, el problema lo tienen los demás. Es esa persona que ha desarrollado tanto el dedo índice que siempre está señalando a todos los demás. Pareciera que le cortaron el resto de los dedos de la mano. Siempre señala a los demás. Mamá, papá, mis hermanos, el educador, el maestro de la escuela, etcétera, etcétera. Fueron ellos, nunca yo, porque no quiero asumir la responsabilidad de ser quien responda enfáticamente a los desafíos que me pone la vida. Alguien más dice, mi crisis financiera es solo un asunto de circunstancias. Y sí, pudiera ser que las circunstancias te pusieron en esa crisis. Pero para que las circunstancias cambien, tú tienes que actuar. No es solo un asunto de circunstancias, es un asunto de acción. Hay que tomar las riendas de nuestra vida financieramente también. Creo que fue Albert Einstein el que dijo que la mejor definición de locura es pretender que las cosas cambien sin nosotros hacer nada diferente. Y cuando definimos así, es eso lo que sucede. ¿Le puedes seguir dando, ingeniero, para seguir adelantando? ¿O sea, no fue el ingeniero? Bueno, ahí está. La siguiente también, por favor. Una más. Dice, no necesito ayuda. ¿Han escuchado eso? Se están hundiendo en pleno problema, en plena crisis. La vida los está aplastando. Necesitan ayuda en el matrimonio, en la crianza de los hijos, en otras áreas de la vida, pero déjenme solo. Yo puedo con mi propia vida. La siguiente, por favor. Así como estoy, es como debo estar. Aplastado. Y una más, así soy, así me muero. Hay una frase que dicen en mi país, me imagino que en México también, creo que sí, me dijeron hoy en la tarde en Lomas que sí la dicen. El árbol que nace torcido, jamás, dicen acá, su tronco, su rama endereza de diferente forma, pero lo que dice es, así como soy, así me muero. Estoy jorobado, estoy todo torcido, nadie me va a enderezar. ¿Saben? Hay una declaración en la Biblia que se las parafraseo. La dijo el sabio Salomón. Me encanta lo que este hombre dijo. Lo dijo así, de esta manera. Dios tuvo ese camino para enderezar corazones. Es muy diferente a esta declaración. Así soy, así me muero. Árbol que nace torcido, jamás su rama endereza. Sin embargo, el sabio rey Salomón dijo, no. Dios es capaz de torcer los caminos de tu vida y ponerte frente a los desafíos más grandes con tal de enderezar la esencia de tu vida, que es tu corazón, para que puedas vivir una vida plena y diferente. Me fascina pensar así. Me fascina pensar que hay un creador detrás de todo que trabaja por el bien nuestro y que nosotros debe, debemos ser sensibles en dejarnos transformar aún tras los eventos de la vida. Yo creo que si nosotros no queremos seguir gravitando en la mediocridad, o no gravitar jamás en la mediocridad de la vida, necesitamos enfrentar a nuestro peor enemigo, que insisto, no es la suegra. Nuestro peor enemigo no es tu esposo, no es ese señor que todas las tardes llega, toma el periódico y se hunde allí en su sofá y no colabora en nada. Él parece ser el peor enemigo, pero quizás sea el peor estorbo, pero el peor enemigo no lo es. Su peor enemigo no es su señora que todas las noches lo trata como un dios. Así me dijo una vez un caballero: mi esposa me trata como un dios. Sí, te trata bien. Dice: no, me ofrece holocaustos, comida quemada. Siempre se le quema la comida. Y sentimos que, bueno, ya eso es venganza, ya eso es insidia. Pero lo cierto es que las personas no son nuestros peores enemigos. El peor enemigo nuestro es el ego, es el yo. Y por ahí el sabio apóstol Pablo le dijo a su pupilo, a su discípulo, a Timoteo, en una de las cartas que le dirigió, le dijo: cuídate de ti mismo. No le advirtió que se cuidara de los demás, no le sembró la paranoia, no le dijo que viera enemigos en las miradas de todas las personas y en el modus operandi de los demás. Le dijo: Timoteo, tienes un peor enemigo y lo ves cada mañana cuando te levantas frente a tu espejo. Eres tú mismo. Y si sabes cómo manejarte y balancear tu vida y equilibras tu vida, entonces podrás dominar al yo, al ego, que es el que nos destruye. Para responder bien a los desafíos de la vida, tenemos que ponerle riendas a nuestro yo, porque a veces o nos aplasta o nos paraliza la vida o nos hace creer que somos lo que no somos. Y yo creo que debemos bajarle la espuma a nuestra malteada. Así que la pregunta es: ¿cómo responder a los desafíos de la vida adulta? ¿Cómo responder? No con mala cara, no como si nada estuviera pasando, sino por el contrario, de una forma positiva. Hagamos un check mark a las decisiones positivas en nuestra vida y entonces enfrentémoslas. Hoy les quiero dejar solamente 4 consejos en forma de principios y que espero sirvan a cada uno de ustedes. El primero es aprender a ejercitar el poder de la hora, el poder del momento que estamos viviendo. Yo no sé lo que va a pasar en el próximo minuto, en la próxima hora, cuando ya no estemos aquí en esta noche, no lo sé, no soy vidente. Lo que sí sé es que ahora estamos aquí y ustedes están atrapados en este lugar y por lo menos ahora me tienen que aguantar a mí. Es lo único que sé. El poder de la hora es con lo que contamos. Cuando era niño, y les pongo la imagen muy similar a lo que vivía cuando era niño, él no es la persona, pero se asemeja mucho a aquel chinito, el chino Juan, que vivía cerca de nuestro vecindario. Y antes, yo soy cubano de origen, para los que no lo saben, antes de que los hermanos Castro tomaran el poder en Cuba, las personas tenían, como en México, tiendas de abarrotes, negocios donde ellos vendían abarrotes, y los vecinos podían llegar y comprar. Juan era dueño de una de esas bodegas, de una de esas tiendas, y las personas pues venían a comprar, y entonces cuando él les daba el kilogramo de sal o el kilogramo de azúcar, ellos les decían: te pago mañana. Y se cansó el chino de que todo el tiempo tenía que fiar. ¿Conocen esa expresión aquí en México, verdad? Y entonces puso ese cartel que, aun cuando era niño, aunque ya no tenía bodega, todavía estaba suspendida en una de las paredes de aquel lugar y decía así: hoy no fío, mañana sí. Porque lo que quería era que las personas supieran que no lo iba a hacer nunca, porque lo que hoy para nosotros es mañana, cuando despertemos al día siguiente, es nuevamente hoy. Y lo que estaba queriéndole decir este señor a las personas: no les voy a prestar jamás, no les voy a dar sin que ustedes paguen lo que necesitan. Paguen primero y luego tomen chocolate. Así que creo que detrás de esa verdad, detrás de esa frase coloquial de el chino Juan, como le decíamos y le conocíamos cariñosamente, ese era su nombre, pero siempre le poníamos delante la palabra chino, porque era precisamente de chino, nos daba a nosotros un principio. Es el principio del hoy, de la hora. Este es el momento que estoy viviendo. Este es el tiempo de tomar decisiones. No debo anclar mi vida al ayer. No debo estar sufriendo por lo que todavía no es. No debo estar hipotecando mi felicidad por el mañana que no ha llegado, sino que debo tomar decisiones aquí y ahora, porque con esto cuento para transformar mi futuro. Bien lo digo de una manera sabia Jesús cuando dijo estas palabras: así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Y lo dice de otra forma, en otro momento, dice: bástale a cada día su propio afán. Afánate con el momento, en lucha por el ahora, defínelo. Aprende el poder de la hora. Lo segundo que quiero dejarles hoy como un consejo es esto: que llamemos diferente a las dificultades, llamémoslas por otro nombre, llamemos a las dificultades oportunidad. Y dijo así Henry Ford, el famoso Henry Ford, y ustedes tienen la frase, dice: el fracaso es una oportunidad de comenzar otra vez con más inteligencia. En lugar de verlo como una derrota, como que quedamos aplastados frente a lo que intentamos pero no se dio, frente a la relación que terminó en divorcio, frente al embarazo que se perdió antes de los 9 meses, frente a la medida o quizás el método de educar a nuestros hijos que terminó en fracaso, y no lo intentamos más, y nos volvemos tolerantes, y no establecemos disciplinas ni límites en el hogar porque antes fracasamos, y no se quiere casar una vez más el hombre divorciado o la mujer que se divorció porque piensan que va a volver a fracasar, que ha sido marcada o marcado para el divorcio, y en lugar de verlo como un fracaso constante y como una dificultad que nos aplasta, llamémoslo de otra manera, llamemos a esa dificultad o desafío, llamémosle oportunidad, porque el fracaso, dijo Henry Ford, es una oportunidad de comenzar otra vez con más inteligencia, haciendo las cosas diferente, porque ayer vimos cuando fracasamos que de esa manera no se hace. Y dijo el increíble apóstol Pablo estas palabras hablando de su propia experiencia, dice: por eso, aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimamos. ¡Wow! El hombre atravesaba por muchas dificultades y no estaba desanimado. Y lo contrario de estar desanimado es estar animado. Pero normalmente uno se anima cuando a un amigo viene y te regala pues unas vacaciones en un crucero de Royal Caribbean. ¿No es cierto? O cuando el esposo te dice: en las próximas vacaciones o en nuestro próximo aniversario de boda nos vamos por el Mediterráneo a conocer las islas griegas. ¿Quién sabe qué? ¿Qué mujer no se anima con algo así? ¿Qué hombre no se anima cuando su esposa lo recibe perfumada e insinuante? Digo, cualquiera, ¿no? Pero dice este señor acá: aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimamos. Impresionante. Tenemos preocupaciones, es realista reconocerlo, pero no perdemos la calma. La gente nos persigue. Aquí está la fuerza, el combustible, aquí está la razón para enfrentar los desafíos de la vida, pero Dios no nos abandona. Nos hacen caer, pero no nos destruye. Él dice: me caigo y me levanto. Soy como un boxeador que soy golpeado y caigo en la lona, pero no ha sido knockout. No ha terminado esta pelea. Hay otro ring más y yo me pondré en guardia y pelearé con los guantes puestos, porque se trata de eso, de a veces caer, pero siempre levantarse. Y tener una oportunidad más de enfrentar los desafíos de una mejor manera. Quizás eso pueda servirle a alguien en la tarde de hoy. El tercer consejo es el siguiente: convierte tus escombros emocionales, tus escombros de la vida, en la materia prima de tu desarrollo personal. Aquello que pareciera que ya no es, lo que se terminó, lo que se acabó, conviértelo en la materia prima de tu desarrollo personal. Hay una mujer en nuestra iglesia, ella se llama Martina y cariñosamente le decimos Tina. Yo quiero mencionar a esta mujer hoy. Es una madre soltera que no se decidió quedar vencida. Y por eso pongo un trofeo, porque ella lo merece. Hace algunos años, su hija, la más pequeña, que hoy tiene 12, 13 años, en aquel entonces tenía 5 años. Y ella descubrió una infidelidad por parte del esposo. Y él terminó saliéndose de casa. Nunca se arrepintió de lo que hizo, nunca pidió perdón. Siempre asumió que realmente lo que él hacía estaba bien. Se salió de casa y con eso también se salió de todas sus responsabilidades. Sus hijos quedaron, sí, los ve, los trae con él uno que otro fin de semana, pero las responsabilidades financieras, emocionales, el estar allí para acompañar en el crecimiento de sus hijos, el aconsejarlos, este hombre se olvidó de todo eso. Y sobre todo, comenzó a hacer reclamos. Comenzó a hacer reclamos a la madre de ciertas cosas que quizás una mujer diferente hubiera terminado quizás destruida emocionalmente, pero ella decidió ver la vida de otro color. Ella decidió pararse firme. En el momento que vino esta crisis familiar de divorcio, que él se salió de casa, en aquel entonces ellos estaban bien económicamente, tenían una pequeña empresa de limpieza de oficinas, empleados que trabajaban para ellos, y junto con la crisis matrimonial, quizás como un resultado, vino una crisis del negocio. Se vino abajo, la crisis también de los Estados Unidos económicamente afectó por supuesto su negocio, más lo que estaba viviendo como familia la terminaron llevando quizás a una ruina empresarial, y de ser una mujer que tenía empleados tuvo que dejar que se fueran los empleados y comenzar ella por sí misma a limpiar las oficinas. Mientras estaba levantando o ha estado levantando la vida de 3 hijos, 3 adolescentes que necesitan atención, que necesitan ser escuchados, que tienen el dolor en el corazón por un padre que los ha marcado, no solamente con cambiar a su madre por otra mujer o por otras mujeres, hasta finalmente casarse ya definitivamente el Señor, sino que ha sido también muy intencional en herirlos a ellos, en abandonarlos, en cambiarlos por otras personas y por otras circunstancias. Y eso genera dolores, eso genera heridas. Pero si ustedes conocieran a esos chicos, ustedes se darían cuenta de que son estables, de que son muchachos lindos, que enfrentan la vida de manera bien positiva. ¿Y por qué? Quizás mucho tiene que ver con la inversión de su mamá. Una mujer que decidió ser diferente, una mujer que tomó los escombros de su vida, de su relación matrimonial, de su negocio, de su familia, y no se dio por vencida. Ella dijo: tengo que seguir adelante. Es verdad, es difícil, es duro, es aplastante, pero no tengo otra alternativa. Me toca vivir este momento, aceptar este desafío y crecerme como persona. Y cuando tomamos esa decisión, aunque sea duro, aunque sea aplastante, aunque sea asfixiante, siempre va a ser positivo y siempre va a tener consecuencias positivas. Y yo creo que eso, si alguno de ustedes lo está viviendo, le puede servir de mucho. Y termino con este último consejo en la tarde de hoy. Desarrollemos el músculo de la fe. Así como un experto fisiculturista sabe que al principio, cuando comienza su carrera, va a doler mucho los músculos y tiene que permanecer y perseverar en el ejercicio diariamente para que ese músculo se desarrolle y no se atrofie, así mismo se trata de la fe. Es un músculo espiritual que, en el caso personal, no lo veo distorsionado ni difuso, dirigido en distintas direcciones a ver a quién aplique. No, lo veo como un rayo láser, como un láser que está bien enfocado y que va dirigido solo en una dirección. En lo personal, la dirijo únicamente a Dios, porque de él dice bien claro su palabra: mana la vida y mana la ayuda que cada uno de nosotros necesitamos cuando nos faltan nuestros recursos emocionales, psicológicos y aún físicos para enfrentar los momentos de la vida. El prócer cubano, nuestro héroe nacional, José Martí, dijo: mi onda es la de David. ¿Y cuál era la onda de David? Él, por supuesto, se estaba refiriendo a esa historia bíblica de aquel jovencito pequeño llamado David que enfrenta a un gigante. La onda de David no fue una piedra y no fue precisamente una onda de cuero como un instrumento para defender el pastor a las ovejas de los lobos. No, la onda verdadera de David a la que José Martí se refería era la fe. Y no sé cuántos de ustedes están familiarizados con esa historia, pero David, que era un joven de 17 años en ese entonces, cuando llega al campamento de su ejército, de su país, de Israel, para traer comida a sus hermanos mayores, que eran soldados, y se encuentra que un enemigo, parte del ejército enemigo, un filisteo, un gigante se le describe, de más de 3 metros de altura, desafiaba a su ejército para que uno de ellos peleara con él. Y si lo vencía, si vencía al gigante, entonces el ejército filisteo sería derrotado ese día y serían esclavos de los hebreos. Pero nadie lo enfrentaba, todos tenían miedo, todos estaban llenos de pánico, incluyendo el propio rey de turno, el rey Saúl, que era un hombre alto, fuerte, que tenía la experiencia militar para enfrentar al gigante, pero no tenía los pantalones bien puestos, las rodillas le temblaban a él y a todo su ejército. Y entonces llegó este jovencito, escuchó el desafío y dijo: ¿quién es este gigantón? ¿Quién es este que está desafiando a un ejército tan superior como el nuestro? ¿Quién es este que desafía a aquellos que creemos en Dios? Y le dijeron quién era, y él escuchó el desafío, y él preguntó: ¿y qué le darán a alguien, a aquel que desafíe y que vaya a la pelea con este gigante? Y le dijeron: bueno, le darán la hija del rey, ser el yerno del rey. Ahí nos están llamando la atención, ¿no? Sonríen todos que están tomando fotografías. Eso dicen los argentinos cuando hay relámpagos, dicen que es que le están tomando fotos del cielo. No hay ningún argentino acá. Les pido disculpas, ¿no? Entonces el rey David, él, en ese entonces no era rey, era un jovencito de 17 años. Dice: ¿y qué más le darán? Bueno, le quitarán la responsabilidad de pagar impuestos, y además el rey le dará un palacio. Dice: ese soy yo. Yo soy esa persona. ¿Pero quién tú? 17 años, mira el tamaño que tienes. Eres pequeño de estatura, eres muy insignificante. No importa, yo he peleado con leones, he peleado con osos. ¿Quién es este gigante? Y finalmente lo llevan al rey, el rey le pone su armadura para que vaya bien guardado. Le dice: no, rey, esto no me sirve, esta es tu talla, debías haberlo usado tú, quédate con ella. Yo voy con mis piedras y mi onda. Y se llega al río más cercano y toma 5 piedras lisas y su onda de pastor de ovejas, aquella arma de piel que usaban los pastores para lanzarle piedra a los lobos y ahuyentarlos. Y llega delante de este gigante que le dice: ja, ¿qué piensas? ¿Que yo soy un perro? Le dice el gigante en tono de burla. Vienes a mí con palos y piedras como si yo fuera un animal. Y él le dice: no, para nada. Tú vienes a mí, Goliat, con espada y con lanza y con tu escudo y jabalina, pero yo vengo a ti. Yo vengo a ti en el nombre del Dios soberano y Señor de todo. Él pensaba que venía con piedras y todo lo demás. David dice: no, mi arma no son mis piedras, mi arma es mi fe. Y tomando la piedra, entonces comienza a blandir su onda y la suspende, la piedra en el aire, que golpea duro la frente del gigante, que cae derrotado, muerto instantáneamente. Y ese día se le dio una victoria a una nación, porque un jovencito se paró donde tenía que pararse y aceptó el desafío. ¿Por qué les hablo esto? ¿Para contarles una historia? No, para nada. Porque así hay gigantes también en nuestra vida, que es una enfermedad, que es un desafío matrimonial, que es tal vez alguna crisis financiera, que son relaciones dañadas, gigantes que parecieran que nos van a aplastar. Y ante ellos terminamos llenos de pánico, terminamos paralizados, terminamos dominados, porque nos comparamos con el tamaño del gigante. Pero David, por su parte, nos enseña algo, nos enseña el poder de la fe. Él tenía el músculo desarrollado, el músculo de la fe en Dios. Él no comparó al gigante con su estatura, la suya, la de David. Él comparó la estatura del gigante con la estatura de Dios. Y resultó que el enano en esta historia no era David, era Goliat. Cuando nosotros ponemos nuestros gigantes y los desafíos de esta vida adulta en comparación, no con nuestra grandeza ni con nuestro tamaño, sino con la grandeza y el tamaño de Dios, todo pierde fuerza, todo pierde tamaño y todo pierde poder. Y podemos enfrentarlo de una forma positiva, creyendo que va a haber un mañana diferente y un hoy con fuerzas y capacidad para enfrentarlo. Termino con esta frase muy interesante de Michael Crichton, que dijo: el gran desafío para un héroe, dijo el enano, se encuentra en el corazón, no en el adversario. El enano, aparentemente, de esta historia, David, se dio cuenta que su gran desafío no era un gigante delante de él, era su corazón. Y si en su corazón él lograba crear el molde para que Dios estuviera cómodo allí y le diera la fuerza y le diera la fe y la capacidad para creer, definitivamente podría vencer no solamente a este gigante, sino a todos los que se pusieran delante de él. Y ustedes también. Ustedes también. No gigantes de carne y hueso, pero sí tal vez de circunstancias, de situaciones y de desafíos de la vida. Y crecernos como personas si hacemos uso de cada uno de estos principios y de estos consejos bien prácticos que en esta tarde hemos compartido. Muchas gracias, como siempre, y que Dios nos bendiga.